Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los angelinos de Anaheim y de Derek Jeter, ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Héctor, ¿a quién tenemos detrás de los controles en la esquina caliente? Juan Pendaz, no me des más.
¿De dónde nació este muchacho? ¿En la villa?
Guanabacoa.
¡Qué fenómeno!
Damas y caballeros, ya lo escucharon. Desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca deja de progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito. Hoy tengo para los fanáticos, primeramente, saludarlos a todos y que la estén pasando bien con todos los problemas que hay, y decirles que hoy tengo un pitcher que se las traía, el señor Tomás de la Cruz. Tomás de la Cruz, un pitcher derecho, y tengo algo para la calle de algunos peloteros que han bateado 500 jonrones y qué ha sucedido con ellos. Eso va. Y ahora, para presentar, antes que la calle se me atraviese, porque siempre está atravesado, primeramente saludar a todos los que están ahí y prestar ya de fomento allá a la villa a Rafael García Toledo, que debe tener algo importante de basquetbol y de las Olimpiadas.
Bueno, muchas gracias, Miguel.
Estamos un poquito perdidos. Rafael, ayer pasaron el juego de 97 de Cleveland y los Marlins. ¿Qué clase de partido? ¿Qué espectáculo más lindo eso? En 11 y le ganaron los Marlins. Y Leland se volvió loco. Un espectáculo. Así que... Hey.
Guajiro, te falta presentar a un miembro del equipo.
Ah.
Guajiro.
Silencio en la noche. Ya todo está en calma.
Rafael, el maratón tuyo más grande que de...
No.
El olímpico.
Desde el núcleo de la célula cubana en el exilio, en la calle 8 y la 27, tenemos a Chambi, simplemente. Chambi.
Muy buenas noches.
La gente muy famosa no tiene otros nombres. Napoleón, Chambi.
Pelé, Chambi, Ronaldinho. Romario,
exactamente.
Un alcalde que no quiero decir el nombre porque no quiero dijo una vez, cuando me dijo, hay personas que se conocen, pero este señor se conoce por el apellido. Y además tengo amigos que después de muchos años vino a darse a conocer mi nombre. No por nada, sino porque aquí todo el mundo tiene, le ponían un apodo. Pero hay muchas cosas que hablar. Y cada vez se le pone la cosa más fea a la NBA.
Correcto. A todo el mundo, menos a la NFL, que por alguna razón desconocida, ellos se creen que son los mesías del coronavirus, que no les va a pasar nada.
ellos están apostando que esto se acaba antes que ellos empiecen.
Sí.
Pero bueno, vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay básicamente tres
titulares. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, Lacayo? Tú sabes una cosa, antes que tú empieces a hablar tus cositas de un día como ayer o hoy. El béisbol tiene cosas lindísimas, ¿verdad? Hay muchos deportes que son buenos, todos los deportes son buenos. Pero el béisbol, suceden algunas cosas que tú dices, bueno, ¿cómo sucedió? Ese es el béisbol.
Okay. Bueno, Guajiro Peña, gracias por interrumpirme.
No, yo creo que deben apuntar todo el mundo ese pensamiento, Guajiro. Entonces, y deberíamos ponerlo en la pared. Okay.
Hay tres titulares grandes que me gustaría cubrir hoy en día. Yo voy a dar la noticia y cada uno puede meter su descarga. El número uno es que los angelinos de Anaheim van a sacar un préstamo de 1.2 millones de dólares para continuar pagándole a más de 1.800 personas que trabajan en el estadio. Esto es, además, lo que ya se había comprometido el béisbol de las Grandes Ligas y los angelinos de Anaheim para pagarle a la gente durante el mes de abril. Esto sería hasta el 31 de mayo. Al mismo tiempo, el presidente y jefe de operaciones de los Marlins de Miami, oigan esto no lo van a escuchar mucho hoy en día en la pelota.
Esa es buena noticia.
Gracias, Guajiro, por interrumpirme. Derek Jeter renunció a su salario de 5 millones de dólares de este año, y además anunció que los gerentes del equipo podrán cobrar su salario normal hasta el 31 de mayo. ¿Qué les parece?
Ok, yo le voy a explicar.
Quiere decir que le va a pagar a los peloteros hasta mayo, ¿no?
No, a los gerentes del equipo.
Bueno,
okay. Eso está bueno.
Lo que pasa es lo siguiente. Derek Jeter tiene un préstamo al equipo de 25 millones de dólares, que se están pagando 5 millones a 5 millones anuales. Aparte de eso, él tiene un porcentaje si hay ganancia, ¿ok? Y le pagan un interés. Se queda con un porcentaje del equipo, un porcentaje pequeño, pero se queda. Pero ese dinero que le pagan a él, 5 millones, eso está publicado, no es que yo lo esté inventando, nada de eso, ¿no? Esos 5 millones son un pago de 5 millones que por 5 años para cubrir los 25 millones que él le prestó al equipo, que sacó de sus ahorros, y le pagan intereses por eso. Evidentemente, si usted tiene un pago de 5 millones anuales y vas a prorrogarlo por 5 millones, tú tienes 5 millones más a ganar interés, ¿ok? Un año más ganando intereses. O sea que simplemente lo que ha prorrogado el dinero es eso de que renunció. Eso es una cosa que para la galería está muy bonito, pero eso no es cierto, ¿ok?
No, y yo lo que tengo con eso es que, bueno, ese dinero para qué institución benéfica va.
No, eso sí. Según él es para ayudar a pagar a los gerentes del equipo para que no se queden sin votarlos.
Va para el equipo, lo que simplemente están haciendo es estar difiriendo. Él está haciendo lo mismo que Bobby Bonilla, vamos a estar claros, pero con otra cosa.
Rafael, una pregunta que salió también aparte de ayer, que el equipo, el dueño principal de los Chicago White Sox, dice que le va a pagar a todos los peloteros, aunque el comisionado no está de acuerdo a eso. Él le va a pagar a los peloteros y los empleados que tiene. Así que vamos a ver.
Vamos a ver. Okay.
Bueno, y eso me lleva a la tercera noticia, al tercer titular de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, que el comisionado de la pelota, Robertico Manfred, dijo que a partir del 1 de mayo, si no hay dinero, los equipos de Grandes Ligas no tienen por qué pagarle a los managers, a los coaches, a los entrenadores, a los masajistas y a los buscatalentos o scouts de los equipos. Así que solamente hay plata hasta el 1 de mayo. O sea que ya desde ahora está diciendo, prepárense porque no hay nadie que los salve a partir del 1 de mayo.
Bueno, faltan 10 días.
Sí, Rafael, perdóname, adelante.
No, que faltan 10 días, punto. Dime lo que...
No, el problema es, ahí volvemos a lo mismo. O sea, Robert Manfred, el presidente de béisbol, fíjense, el presidente de la liga, ¿a quién está protegiendo?
A los jefes.
A la liga.
Primera palabra, la pelota se puede ir para el mundo, los umpires, los managers se pueden ir, todo el mundo se puede ir, pero los que no pueden perder dinero y no pueden seguir perdiendo dinero son los dueños de este equipo.
Bueno, ya lo declararon fuerza mayor, que se llama. Uh-huh. Así que ellos no de acuerdo con eso. Aparentemente vieron bien lo que estaba pasando y dijeron, esto es fuerza mayor, me haya gritado, por lo tanto todo el mundo lo acata. O sea, ahí no tienen en realidad obligación de pagar.
Okay. No, correcto. Pero el comentario mío era, si de verdad este señor es lo que quiere para la pelota, o sea, ahí ha demostrado que él trabaja para los dueños.
No, claro, él es empleado de los dueños. El día que son 30 dueños, el día que 16 dueños le caiga, se levanten y le caiga mal al tipo está sin trabajo.
Okay. Correcto. Pepe, cuando termine con las noticias de pelota, tengo una que también quisiera dar, pero seguimos.
Bueno, esta es la última, no tiene que ver nada con las mayores, pero qué bueno para que la gente en Cuba se dé cuenta que el coronavirus no discrimina. La liga japonesa, okay, de béisbol, va a tener que ser postergada la jornada de apertura por tercera vez en 7 semanas. Y la temporada regular de 125 juegos, porque esa es la temporada regular en el béisbol japonés, iba a comenzar hace 7 semanas. Y han tenido todo listo ya en 3 ocasiones para decir mañana se canta play ball y han tenido que cancelarlas las 3. Lo cual, conociendo a Japón, eso a mí me parece muy raro, porque ellos nunca hacen algo sin debatirlo 100 veces y sin pensarlo bien.
Además,
si el béisbol en este país ha dicho no se va a jugar, vamos a ver cuándo vamos a... En este momento estamos cerrados por 6 semanas. Que Japón diga este sábado. El próximo sábado. Dentro de 3 semanas. Y que las 3 veces hayan tenido que decir, chicos, nos equivocamos, vamos a postergarlo 2 semanas más.
Sí, y bueno, Pepe, tienes más razón. Que el caso es el siguiente. Lo que tú dices, está viendo que todo el mundo está haciendo eso. Pero bueno, ellos son uno de los que primero fueron afectados por esto. Y hace 2 o 3 días, vimos en la semana pasada, vimos la noticia de que Japón entero prorrogó 1 mes más todas las condiciones, vamos a decir, bien cerradas. No se puede salir, no puede haber grupos grandes, tiene que estar todo el mundo enmascarado, todo eso, ¿okay? O sea, cuando hay una emergencia nacional como esa, ese asunto es completamente atípico que los japoneses digan, vamos a empezar en 15 días y después echen para atrás una y otra vez. Tiene toda la razón. Eso parece que vaya que son italianos los que están haciendo ese plan.
la noticia mía es que nosotros dimos ahí una noticia hace... inclusive creo que fue antes de que el coronavirus entrara, y si no me equivoco fue al principio de enero cuando comentamos, o febrero, que el señor Yasiel Puig salieron las noticias de que aparentemente había rechazado un contrato de un equipo de las ligas nacionales y están diciendo que puede ser que ha sido los Marlins. Nosotros dijimos hace tiempo, y yo dije con nombre y apellido, las personas que estuvieron involucradas, y lo que pasó con los Marlins, no quieren darle el dinero a Puig, al no ser que haya una persona que esté a cargo de Yasiel Puig.
Se trajeron un loquero.
O sea, que tú dices como un babysitter que lo vea, que lo cuide.
Exacto, un consejero, como dice Rafael, un loquero, lo que sea. Y ellos han tratado de hablar con varias personas aquí en Miami. Y yo lo mencioné, uno de ellos es Juan Iglesias, que ha sido representante, y él le dijo que no, él dijo que absolutamente él no entraba en eso.
O sea que Yasiel Puig en realidad ha rechazado 2 ofertas, porque tuvo una oferta calificada también en noviembre.
¿De quién?
No la tuvo. Yasiel Puig.
Esas son igual que las novias que uno tiene, que ellas no lo saben y uno sí lo sabe. Pero bueno, uno piensa que en algún momento va a ser correcto. Y eso es lo que pasa, sí. Ese muchacho en este momento tiene un problema grande. Y hermano, nosotros tuvimos un hecho, si no me equivoco, fue a Juan Álvarez, el scout, que dijo que él veía este año a Yasiel Puig jugar en Japón.
Sí. Para que ustedes vean qué bien que Rafael explica las cosas, cuando uno lee la prensa norteamericana, en inglés o en español, da igual, y te dice, Derek Jeter forgo. Forgo significa renunciar por 1 año al salario. Uh-huh. La mayoría de la gente, y yo por eso que yo dejé que Rafael lo explicara como solamente él, porque hay mucha gente que lee eso y dice, oye, este es un héroe nacional, mira, óyeme, la verdad que Derek Jeter lo máximo, y déjeme decirle que Derek Jeter todo lo hace fríamente calculado.
Totalmente.
Sí, no, totalmente. Me dirige eso. Entonces, es ahora como si Jambi me prestara a mí los 5 millones famosos, que por cierto, que Chambi no me lo quería prestar, mira que se lo pedí.
Rafael no lo necesita, Rafael no lo necesita.
Y entonces yo le dije, bueno, los próximos 5 años me vas a pagar 5 millones por año, vas a pagar la cosa esta, o sea que si este es el año 20, en el 25 terminamos. Y yo te dije, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, tu calmor se sugirió a alguien, vamos a tirarlo hasta el 26, ¿okay? O sea que este año no me pagas, pero págame los intereses, ¿okay? Pero naturalmente es un año más de interés. ¿Usted sabe cuánto es de interés? 5 millones. Sí. Eso lo que hace es multiplicar el capital, porque seguro que no lo está sacando.
No, y vamos a ser sinceros, ya no tiene por qué pagar, ya no tiene por qué preocuparse por el mortgage de la casa de Tampa. No, eso se lo va a pagar Tom Brady.
Exactamente, exactamente. Y hay lo siguiente, el dinero de ese interés, vaya, no sé quién sea o, vaya, conozca algo que nosotros no conocemos, ese dinero él no lo va a sacar, él lo va a dejar en capital ahí y va a seguir cogiendo intereses. O sea, lo único que hizo fue prorrogar 5 años, ¿okay? Y con ese interés, pues va a tener más dinero ahí que cobrar intereses. Esa es la realidad.
Sí, no, yo leí la noticia, dije, más que todo, y eso ya que Rafael se la comió en el momento de analizarla, yo más que todo dije, bueno, pero, okay, él no va a cobrar los 5 millones de pesos, pero ¿quién se va a beneficiar de eso? Porque hasta el momento no hemos visto beneficio. O sea,
aparentemente sí, la gerencia del equipo, que estaban pensando en votarlos, ahora no los van a votar, porque Derek Jeter hizo este chanchullo con los 5 millones.
No, claro, ellos lo que tienen es que en vez de pagarlo este año, lo van a diferir. Entonces ellos tienen cierta ventaja con eso, ¿no? O sea, él le prestó por un año más ese dinero. Y por lo tanto, pagamos los intereses, no me tienen que pagar el capital, suma y sigue. ¿Okay? Entonces ahora en vez de tener interés de 5 millones, al final va a tener interés de 6 millones, que han venido ganando, porque es interés compuesto, ganando intereses, esos intereses hasta de aquí a 5 años.
Y me gustaría saber cuál es la tasa de intereses que está cobrando también.
Normalmente ellos cobran tanto sobre el prime rate en este momento. Sería casi lo mismo que tú pagarías de mortgage en una casa o algo eso. Bueno, cuando lo hicieron, no ahora. Ahora pagaría menos.
Sí, en el momento que lo hicieron. Pero bueno, de todas maneras... Bueno, si no se van a quedar ciertas personas sin trabajo, bueno, eso está bueno. Pero Pepe, me debes una pregunta que te hice y no creo que te me vas a escapar.
A ver, pues,
no lo voy a permitir. Yo a los suizos los admiraba tremendamente. Y le han dado un manotacito así en los dedos al señor.
Bueno, tú sabes que pesa sobre Joseph Blatter varios cargos en varios países distintos.
Correcto.
En Suiza le retiraron uno de los, no el más importante, pero quizás el segundo más importante de los 5 o 6 cargos que tenía de corrupción. Sí. Parece que el fiscal del estado dijo que no había suficiente prueba. Pero, oye, de esto no se salva Joseph Blatter, que le quiten uno de los 5 o 6 cargos que tiene, eso no significa que no puede terminar preso dentro de 6 meses, un año, cuando sea. Pero tiene razón. Todo el mundo pensaba que el cargo que le retiraron por corrupción era uno de los más fáciles de probar, pero da la casualidad que él, cuando dijo, no, yo no sabía que este muchacho Jack Warner estaba haciendo esto y que el otro estaba haciendo lo otro, y cuando le dijeron, pero estás hablando de tu mano derecha y tu mano izquierda.
Y él dijo, pero yo soy mango de guerra.
pero yo creo que él no se va a poder escapar de esta. Tarde o temprano él va a tener que contestar muchas. Yo escribí un artículo hace 2 semanas sobre la posibilidad de que algunos cargos sean levantados, algunos, pero él no va a poder escaparse.
Sí, y fueron Chambi, para que tú veas, fueron un poco suizos en eso, porque lo que pasa es que no tienen suficiente y ese juicio se puede tirar y cuesta más dinero que lo que vayan a hacer. Ellos van a asegurarse de que llevan a juicio con una cosa que pueden probar la culpabilidad y sale más barato. Sí. Okay. muy suizo. Yo, parte de mi familia es suiza, así que yo conozco bastante. No son suizos típicos.
Y a otra cosa, que no se le ocurra venir a Estados Unidos a hacer
nada. No, ahí botan la llave. lo trancan y botan la llave.
Sí. Y caballero, hay cuatro cositas en la sección favorita del Guajiro Peña, un día como hoy, cuatro cositas que le van a encantar al Guajiro Peña. Un día como hoy, en 1912, abre sus puertas por primera vez el estadio Fenway Park, con una victoria de los Medias Rojas contra lo que son ahora los Yankees de Nueva York, 7-6 en 11 entradas. Pero eso no es nada. Un día como hoy, en 1916, se juega el primer partido en lo que se llama ahora el estadio Wrigley, que en aquel entonces se llamaba Wigham Park, ahora se llama Wrigley, pero los Cachorritos de Chicago abrieron su temporada derrotando a los Rojos de Cincinnati. Y también un día como hoy, los Tigres del Detroit abren el viejo Tiger Stadium, ¿okay? El de Alan Trammell y el de Lou Whitaker y el de Jack Morris. El viejo Stadium de los Tigres del Detroit un día como hoy en 1916. ¿Qué le parece? Hay más. Un día como hoy en 1939, Ted Williams juega su primer partido oficial y conecta un doblete de 400 pies. Pero los Medias Rojas aún así perdieron contra los Yankees en el Yankee Stadium. Para que ustedes vean. Y un día como hoy, en 1967, un amigo del Guajiro Peña, Tom Seaver, gana su primer partido como pitcher a nivel del béisbol de las Grandes Ligas, derrotando a los Cachorritos de Chicago 6-1.
Wow.
Un día como hoy, en 1988, los Orioles de Baltimore establecen un récord perdiendo los primeros 12 partidos para comenzar la temporada regular. ¿Oyeron bien? Un día eso, como hoy.
¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso?
En el 88.
Sí, yo me acuerdo perfectamente de eso. Yo lo que no me acuerdo es si el Carl Ritten Sr. estaba en ese momento ahí y salió por eso. No,
¿no habrá sido Robinson y por eso fue que lo votaron?
Bueno. No, Frank Robinson creo que lo había. Puede ser. Mira. Vamos a buscar ese. Guajiro, ¿quién era el manager de los Orioles a comenzar la temporada 88?
No, yo lo... Tú estás hablando... Tú me estás cuqueando mucho a mí. Déjame decirle a Rafael, porque somos fanáticos de los Cardenales. En 1895 tenían... hasta el año 1925, equipos que no podían perder, nunca ganaron una serie mundial. En el año 26, los Cardenales dijeron, aquí estamos nosotros. Increíble eso, una cosa fantástica. Eso salió ayer en la prensa, y yo no sabía eso, pero increíble, pero tú sabes tanto tiempo, porque los Cardenales siempre han tenido equipos, ganadores inclusive, siguen teniendo buen equipo, así que
ahí así tiene que la calle. Ahí tiene la respuesta a la calle.
Exactamente. Exactamente lo que preguntaste.
A ver, bueno, un día como hoy, en 1997, se jugó el primer partido oficial del béisbol de las Grandes Ligas cuando los Padres de San Diego, okay, decidieron jugar 3 partidos como locales en Hawái, en el estado norteamericano de Hawái, en el Aloha Stadium, donde se jugaba el Pro Bowl del fútbol americano. En ese mismo parque se jugaron partidos de pelota. Lo único que les quería decir, que tenía que ver justamente con eso, esto fue un día como ayer, en el 97, que parece que hubo una ola de calor y algo pasó con el estadio, y tuvieron que jugar un doble juego, o sea que se hizo historia. El primer partido oficial, los Padres de San Diego, estoy tratando de ver contra quién, fue contra los Cardenales de San Luis, ¿ok? Ganaron el doble juego los Cardenales, 1-0 y 2-1. Aparentemente estaba haciendo tanto calor que el estadio me estaba medio vacío. Y por la diferencia de hora para transmitir los partidos, parece que no pudieron jugarlo cuando ellos querían, pero eso es historia. Y el Guajiro Peña, que no me puede decir que él perteneció a la organización de los Orioles de Baltimore, que él cenaba con Rob Wilson. No me puede decir quién fue el manager en 1988.
Mira, el manager en 88 fue Carl Rickey, salió y entró Frank Robinson.
Exactamente.
Sí. Pero Frank Robinson no duró mucho tampoco.
No, pero...
No, creo que 2 años duró, año y pico, cogió el trofeo y ya después se fue.
Correcto. Así para que ustedes vean.
Sí. Y vemos una cosa, y quiero mencionar algo. Frank Robinson no era muy acalorado por el pelotero latinoamericano.
No. Era bastante... Era un chabuenista.
Correctamente. Era un gran propulsor del pelotero afroamericano, pero al pelotero latinoamericano no le tenía mucho... No le tenía ese gran amor como... Y puedo mencionar varios peloteros, o sea, no...
Correcto. No es la primera vez que yo escucho eso. A propósito, un día como hoy nacieron, para que ustedes vean, porque esto no termina, cumpleaños. Preston Gómez, en 1923. Don Mattingly nació un día como hoy, en 1961. Y en el 65, Yoshi Masato nació, para que ustedes vean.
Yoshi Masato.
¿Quién es Yoshi Masato? Giro, búscame ahí en tu teléfono quién es Yoshi Masato, para que tú veas.
Oye, nomás que...
Hablo bastante idioma, ¿verdad?
Oye, nosotros comíamos sushi y todo con Yoshi Masato.
Muy bien, Yoshi Masato, tuvimos almuerzo juntos.
Oye, tomaron sake,
exacto. Bueno, Pepe, dice tu amigo LeBron James que si no hay conclusión de una temporada regular, no debe haber un verdadero campeón. ¿Qué podemos opinar sobre eso?
Wow.
Dame a decirle a la calle que un día como hoy se hubieran jugado 26 juegos en Grandes Ligas. Si no hubiera sido por el programa, se hubieran jugado 26 juegos ya. ¿Qué te parece, de callito?
Impresionante, Guadalupe. Oye, caballero, ustedes saben que ESPN lleva una semana entera, tanto en la página principal como en la sección de baloncesto, hablando de Michael Jordan.
Sí, sí. No, es más, hay un programa sobre Michael Jordan.
Hay una cosa, sí, la última danza. Cosa que...
La última danza, la última danza. Está que, interesante. No. Yo vi uno y ahí está la grandeza de Michael Jordan, ¿no? Porque, y dentro de una cosa, yo no era gran admirador de los Chicago Bulls, excepto uno de los playoffs, pero y él explicó que él había oído que el equipo de los Chicago era un equipo que era un circo de drogas y perversión. ¿Y qué le había oído eso? Hasta que un día lo comprobó, que tocó en una puerta, porque estaba buscando a uno de los coaches, y alguien se le dijo, oye, ¿quién es? Y él oyó que alguien me dijo, ¿y quién es? Y dice, no, es MJ, es MJ. O sea, déjalo entrar, que es un... Ese es uno de los... Ese es un novato, el que seguro, que entre. Y dijo que se encontró un grupo fumando marihuana, un grupo bebiendo, un grupo oliendo cocaína y un grupo con prostitutas. Y que él en aquel momento estaba viviendo en un apartamento que su madre visitaba. y dijo, no, porque yo todavía tenía la mentalidad de college. Y me encantó oírlo decir eso tanto, sí. Porque todos estos muchachos tienen que ir a college. Y una de las grandes cosas de Michael Jordan, y él siempre ha dado crédito, fue el tutelaje del señor Dean Smith en North Carolina, que lo hizo un hombre.
Bueno, me están diciendo que hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, en Guajiro Peña, ¿cómo están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, pues ese jonrón se lo batieron a Guajiro Peña. Hoy tengo para los fanáticos otro pitcher estelarísimo cubano, Tomás de la Cruz. Tomás de la Cruz nació en Marianao, Cuba, el 18 de septiembre del 14. Debutó a la edad de 20 años con el club de Marianao un año y pasó para el club Habana por 6 años. En total jugó 13 años justico en Cuba. Y tengo que mencionar las cosas que este señor hizo. Era tremendo pitcher. Varias veces fue champion pitcher. Y 9-0, 4 veces pichó 9-0. Y fue líder en efectividad con 2.33. Y siguió, ese fue el primer año. En el año 45 fue el año espectacular de este señor. Y voy a decir por qué. Ganó. En el año 45, 44, acuérdense que siempre la temporada era octubre y terminaba en febrero. En el año 44, 45, ganó 9-4 y pichó 145 innings. Tuvo una efectividad de 2.30. Fue para Grandes Ligas ese año con el equipo de Cincinnati un año. Pichó buena pelota, yo no sé por qué, pero figúrate, ganó 9-9, ponchó 170 y 65 hace por bola con 3.25. ¿Qué pasó? Que Pascal le ofreció un contrato. Él ganaba 6 mil pesos. Le dio un contrato a Pascal para la Liga Mexicana y se fue a pichar a México por $14,000. ¿Dónde fue? Uno de los grupos. Creo que son 14 peloteros. Inclusive está en el Hall de la Fama del béisbol de México. Pero este señor en Cuba hizo muchas cosas. De todos los juegos que ganó, él tuvo 73 juegos completos de 71 que ganó. Y otra de las cosas que hizo es que pichó un juego perfecto. En el año 44 al 45, pichó un juego, no fue completo, pero fue 0-0 carrera. Así que la historia de este señor fue grande en el béisbol. Una de las cosas que él decía, que él no podía jugar por el dinero que le ofreció Cincinnati. Cincinnati, en esa época, cuando yo empecé en el 58, que fue ayer, me daban 6.000 pesos. Eso es lo que era el mínimo en el béisbol de Grandes Ligas. Pero bueno, yo quería mencionar hoy, y esto para la calle, ha habido escopeteros, como dicen los guajiros. Estos son escopeteros que han bateado 500 o más jonrones en Grandes Ligas. No hay duda. El señor, vamos a empezar. El primero que jugó batió 500. Voy a mencionar un chiquito zurdo del Boston, de William. Después a Ernie Van, a Mike Smith y a Mickey Mantle. Son los únicos de todos los que han bateado 500 jonrones que lo han hecho con un solo equipo. Los demás lo han hecho con varios equipos. Pero hay una cosa, esto es para la calle. Hay un pelotero en este grupo, de estos cuatro, que nunca saboreó una serie mundial. Nunca. Los demás sí. Mickey Mantle estuvo en 12 series mundiales, batió 18 jonrones y empujó 48 carreras. Este William, en el año 46, porque el Boston nunca ganaron, fueron a la serie mundial. Pero los demás, Mike Smith, varias veces. Ahora bien, Lacayo, ¿quién fue de este grupo que no saboreó siendo tremendo pelotero? No fue a ninguna serie mundial. Lo vi jugar.
Yo voy a dejar que alguien en Cuba conteste esa pregunta, porque yo sé que en este momento Alex Rodríguez, el bueno, o Mr. Tigre, o quizás desde Michel Fleites, desde Vueltas, te van a contestar eso dentro de 5 minutos.
Así que, pero bueno, para decirle a los fanáticos, porque los fanáticos quieren saber, ese pelotero se llama Mr. Cup, Ernie Van, no fue a serie mundial porque los Cup se pasaron 108 años. Así que felicidades a todos y mañana tengo otro pelotero. Tengo que estar, que se me están acabando los pinches copateros. Mira, y después voy a pasar por los años 50, ¿ok?
Ha habido muchos peloteros de alto calibre que con equipos buenos que nunca fueron a la serie mundial como peloteros. Ahí está Don Mattingly, por ejemplo, que hoy cumple años, ¿ok? Champion Bat, el capitán del equipo, que nunca fue a la Serie Mundial con los Yankees, imagínate tú. ¿Okay?
Ya, y la calle, tú sabes, yo pienso también que la época de antes de esos peloteros era un honor grande para ellos usar la camisa de los Yankees, de Boston o los Cubs de Chicago, eso era. Y yo me recuerdo, yo jugué con Mike Smith en Puerto Rico cuando él empezaba. Y entonces me dijo que él quería jugar Grandes Ligas y empezó y se convirtió con un tremendo pelotero. No hay duda que Michael me... Y no corría, él no corría, pero con los batazos que daba, ¿para qué tenía que correr?
Ahora, damas y caballeros, ahora nos vamos con la temporada 1993.
Pepe, han habido en esos de 500 jonrones muchísimos que no han ido a las series mundiales.
Sí.
No es uno, son muchos.
Dame un par de ejemplos más.
Rafael Palmeiro nunca fue a una serie mundial. Fran Thomas nunca fue a una serie mundial. Tampoco.
Thomas,
nunca fue a una serie mundial.
Bueno, sí. Wow.
Dime, sí, ¿qué pasó?
La verdad, cuando te pones a verlo de esa manera, sí.
No, es la única que hay.
¿A qué serie mundial fue Ken Griffey Jr.?
Sí, bueno, ustedes oyeron lo que yo dije de estos peloteros, Lacayo.
Correcto.
De los 500 jonrones, el año 46, ¿qué fue lo que hizo Ted Williams en el año 46?
Bueno, Giro Peña.
Batió 401.
Fue el jugador más valioso de la liga.
402.
Y lo de William era un fenómeno. El manager lo quería sentar el día antes porque estaba batiendo 402 y si fallaba se quedaría, no bateaba lo, y se perdió y llegó al dogado y dicen los que lo vieron, acabó los bates, rompió todos los bates, yo voy a jugar, y metió 4-3, así que
sí, una pregunta, ¿verdad que Kyle Jastrzemski jugó en la Serie Mundial del 64, ¿verdad?
67,
sí.
Okay. Pero
no la ganó.
Corona. Sí, fue triple corona ese año.
Correcto. Por eso le iba a decir que gracias a él fue Okay, muy bien. Damas y caballeros, vamos a resumir la temporada 1993 del béisbol de las Grandes Ligas, ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, 1993 fue la temporada que para siempre cambió esa ese lema en el béisbol de las grandes ligas de que el buen picheo siempre le puede al buen bateo. Porque los Bravos de Atlanta, básicamente con cuatro premios Cy Youngs, porque eso es lo que tenían en 1993, no pudieron ni siquiera clasificar a la Serie Mundial. Okay, no estoy diciendo que perdieron la Serie Mundial, no. Los Phillies de Filadelfia y un pelotero que se llamaba Lenny Dykstra le partió la cabeza a todos los pitchers de los Bravos de Atlanta, y los Phillies de Filadelfia eliminaron a Atlanta para clasificar a la Serie Mundial, donde perdieron contra los Azulejos de Toronto. Pero vamos por partes.
La calle, una pregunta, eso no, yo, el otro día hablamos de eso, no tenía cuatro sayones en el equipo hace.
Sí.
Bueno, es un escándalo.
Bueno, 1993 fue el año que Alex Rodríguez fue reclutado número uno en todo el béisbol de las grandes ligas. Ya hemos hablado de eso. Ese fue el año en que Frank Thomas fue el jugador más valioso de la Liga Americana y Barry Bonds de la Liga Nacional. Los campeones divisionales Azulejos de Toronto, los Medias Blancas de Chicago, los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta, que tuvieron 104 victorias durante la temporada regular, ni siquiera pudieron clasificar a la Serie Mundial. Ya les voy a contar por qué. El novato del año, Mike Piazza en la Liga Nacional, Tim Salmon en la Liga Americana, premio Cy Young, Greg Maddux de Atlanta, Jack McDowell de los Medias Blancas, manager del año, Dusty Baker, San Francisco, Jim LeMond, Chicago, White Sox, y los jugadores más valiosos, Barry Bonds de los Gigantes y Frank Thomas de los Medias Blancas. Vamos ahora con los líderes. El mejor bateador del mundo ese año fue Andrés Galarraga, el venezolano de los Rockies de Colorado, 340. Los jonroneros, ambos sospechosos, Juan González y Barry Bonds. El máximo impulsador de todas las grandes ligas, Albert Bell, de los Indios de Cleveland. Victorias, Jack McDowell, 22, con los Medias Blancas. John Burkett, San Francisco, 22. La mejor efectividad del mundo la tuvo Greg Maddux, de los Bravos de Atlanta, 2.36. Máximo ponche de las grandes ligas, Randy Johnson, de los Marineros de Seattle, 308. En juegos salvados, Randy Myers de Cincinnati, el Nasty Boy, como le decían, 53. Y bases robadas, Kenny Lofton de la tribu, con 70. Lo más interesante de esto es que cuando analizamos el cuerpo de picheo que tenían los Bravos de Atlanta cuando comenzó el campeonato de la Liga Nacional, oigan esto, premio Cy Young, actual premio Cy Young, Greg Maddux, el premio Cy Young del año pasado, Tom Glavine, el premio Cy Young de hace tres temporadas, John Smoltz, y Steve Avery, que en dos ocasiones terminó segundo en la votación por el premio Cy Young detrás de uno de sus compañeros. Llegó a ganar hasta 18 partidos, para que ustedes sepan, y no pudo ganar el premio Cy Young. Esa rotación de picheo, cuatro días consecutivos con un premio Cy Young, y los Bravos de Atlanta no pudieron ganar una serie, perdieron 4-2, porque como les dije, Lenny Dykstra, no sé si recordarán de Lenny Dykstra.
¿Cómo no? Un delincuente, vaya. Como salió del béisbol, ha estado preso. Porque fue progresando, lo cogieron primero por traficante de marihuana, pero después se graduó y empezó a traficar cocaína.
Entonces, y meta
la
pastilla esa. Y ahora creo que es acusado de alguna hija, violó una hija todo lo bueno, todo lo malo, ese señor lo tiene.
La tiene, fue tremendo pelotero, pero qué clase de persona es.
Pero aquí los Phillies sí tenían un buen taponero que se llamaba Mitch Williams.
¿Cómo que no?
El mismo que le tiró una recta a Joe Carter por en medio del plato, que terminó la Serie Mundial a favor de los Azulejos de Toronto. Pero por lo menos en los playoffs, Mitch Williams era intocable, ¿ok? Para que ustedes sepan. Los pobres Bravos de Atlanta, que fueron con esta rotación de picheo, perdieron 4-2. Los partidos ni siquiera fueron así como que uno diga, wow, qué cerrado, que Filadelfia...
La callo, ese es el béisbol. Yo me voy a despedir, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo, que el béisbol es traicionero. teniendo tremenda novena, cuántos equipos han perdido. Es muy difícil ganar una serie mundial, eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, el caso de algunos peloteros, que el caso de Rinken, son cosas que suceden. Su padre era manager, él era señor, él nunca fue un señor bueno, era un muy lento para ser buen señor, y el padre le dijo que se fuera para tercera base, y Rinken le dijo que él no jugaba a tercera base. Y después pasó, vino otro manager, creo que fue a Tobele, ¿sabe una cosa? Lo puso a jugar tercera base y jugó tercera base, cosa que yo no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, él fue tremendo, no rompió, pasó el récord de Lou Gehrig de más juegos seguidos jugar. Eso hay que abundarlo porque quiere decir que no se lastima nunca. Y me despido con eso. Felicidades para todos.
Pero si te vas a ir, no nos amenaces, por favor.
Sí.
Que dice que te vas y de pronto viene y hace una aparición cameo.
Okay, suerte. Y póngase la bolsita, por favor.
Sí, un dato curioso en la Serie Mundial de 1993, el 20 de octubre, en el cuarto juego de la Serie Mundial, fue el carreraje más alto de la era moderna. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Phillies de Filadelfia 15 carreras por 14. ¿Okay? No fue un juego de manigua, como dicen en Cuba. Fue un juego de grandes ligas y fue una Serie Mundial. En ese partido, ni siquiera fue extra innings. Fue un partido de 9 entradas, para que ustedes vean. En ese partido, ¿okay? Para los Azulejos de Toronto estaba Richie Henderson, Devon White, Robertico Alomar, Joe Carter, John Olerud, Paul Molitor, Tony Fernández, que en paz descanse. Para que ustedes vean el trabuco que tenía los Azulejos de Toronto, Filadelfia contaba con Lenny Dykstra, que en ese partido tuvo 4 carreras impulsadas y 4 hits, ¿okay? Solamente en ese partido. Mariano Duncan, el dominicano segunda base,
Mariano.
John Kroc, Darren Dalton, Dave Hollings, buenos equipos de muchos peloteros que mucha gente reconoce bien rápido, pero imagínate que te ganen. Y en ese mismo juego, Toronto anotó 6 carreras en el octavo inning, dándole vuelta al marcador, y Mitch Williams, el que fue un héroe en los playoffs, en la Serie Mundial, perdió 2 partidos, ¿okay? Y perdió este también.
Eso fue la... ¿Te acuerdas que a él le llamaban el salvaje de Wawa?
El salvaje, sí. Sí. Lenny Dykstra tuvo un porcentaje en base en la Serie Mundial de 431, ¿okay? Y en los playoffs de casi 500. Si ustedes vean. Y ahora, Lenny Dykstra, Rafael, está preso, ¿verdad?
Sí,
no, está preso.
Está preso, está en una media casa.
Sí, okay.
Él tiene llave ya de la cárcel, él llega como ese, saluda a la gente.
Ha estado él y uno que ya falleció desafortunadamente, Steve Howe, era otro que se entendía. Ahora, recordemos que esa fue, señores, la temporada de los Miami Marlins.
Sí, y de los Rockies.
Ese año abrieron y no terminaron en último lugar, Pepe. Porque yo
y metieron 1,000,000 y pico fanáticos, creo que
sí. Todo lucía bien, como dice el todo.
Sí, se arrancó.
El futuro lucía perfecto.
Los Marlins terminaron con 64 victorias y 98 derrotas por encima de los Mets, que ese año perdieron 103 juegos.
Claro, los Mets siempre son oportunos.
Sí, ellos no pierden una oportunidad para dar su nota. Ellos dirán, no. Miami está en nosotros no vamos a permitirle eso porque sea la primera vez. No.
Exactamente.
Sí. Un equipo, dígame. Pero sí, eso fue una serie mundial. Y Serie Mundial donde lo dejó.
Pero, perdón, la primera serie de los Marlins no fue la primera temporada, no fue en el 92. Porque yo di eso el
93. No, 93.
Ah, deja de ver. Ah, que.
Sí.
Ah,
los Marlins y los Rockies ese año.
Los Marlins y los Rockies, correcto. Y además, tampoco creo que los Rockies dijeron mejor que los Marlins. Lo que pasa es que no estaban en otra división.
Entonces, Andrés Galarraga fue el champion bat con la primera temporada del equipo de los Rockies.
¿Cómo que no? El gato que fue ese año tuvo un año espectacular. Un año espectacular.
¿Ustedes se acuerdan aquel jonrón de 500 pies se conectó en el viejo estadio de los Marlins?
Sí, en el techo.
Oye, ven a agarrar, te lo digo porque primero tú voy a agarrar a un hombre alto, fuerte, y tú dirías, bueno, pero es que agarrar no bateaba con el cuerpo. Galarraga tenía una fortaleza tan grande en las muñecas que de ahí salían los batazos de él. Claro, obviamente, muñecas que estaban amarradas a un cuerpo súper fuerte, pero sí. Todos los jonrones de Galarraga eran
a base de
muñeca, era un tipo
exactamente, él tenía una buena base que era el cuerpo ese que tenía, pero
correcto.
El swing de él era de hombro para adelante, no se movía.
Exactamente, y luego daba jonrones, pero era un hombre que bateaba para veraje.
Sí.
Yo siempre he dicho que...
Era una sonrisa más simpática que había en el béisbol.
Sí. Yo digo que entre él y Cabrera, sí, y Tony Armas, probablemente sean los tres peloteros más completos venezolanos.
Sí, seguramente.
Esos tres, así él, Tony Armas y pues Galarraga tuvo años espectaculares, desafortunadamente estuvo en Montreal ahí perdiendo la mitad de su carrera.
Sí. Otro dato interesante, tú sabes que estoy viendo, a mí me extrañó mucho que en 1993 solamente un pelotero fue electo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, que fue Reggie Jackson, un solo pelotero.
Reggie Jackson, y hablamos de cuando hace una semana atrás, ¿no?
Sí, correcto, pero generalmente estamos acostumbrados a leer 3, 4, a veces claro, hasta 5 nombres. Y ese año solamente uno fue, por ejemplo, en el 92, para que ustedes vean, solamente un año antes, al Salón de la Fama fueron Rolly Fingers, Bill McGowan, Hal Newhouser y Tom Seaver.
Lo que pasa es que nada más que podían escoger uno ese año, porque si escogían a Reggie Jackson, porque el discurso de él en Cooperstown no iba a dejar que a nadie hablara. Iba a estar tanto rato que dijeron, nada más que cabe él.
Sí, eso es. Bueno, no hubo mejor matrimonio que él y Nueva York. Óigame, la ciudad lo quería, pero él quería la ciudad y era un espectáculo que cada uno se alaba al otro.
Sí, y tenía un seguimiento tremendo de los fanáticos, bueno, primero que todo porque es una colonia puertorriqueña tremenda, aunque uh-huh, él eso lo ha tenido medio en el baúl siempre de su origen puertorriqueño.
Okay. Él siempre es exacto, Reginaldo Martínez.
Martínez Jackson, así es.
Exactamente. Reginaldo Martínez, el apellido de él es Martínez, no es Jackson. Uh-huh. Uh-huh.
Y con esta serie mundial concluimos un ciclo que desafortunadamente se rompe con la llegada de la famosa huelga.
A eso mismo iba yo. La semana antepasada, que todos los dueños de equipo y el comisionado, ¡ay, no! ¿Cómo tendríamos una serie mundial si tenemos una temporada en Arizona y en la Florida? ¿Cómo haríamos? Y no sería la primera vez que se cancela una serie mundial. Para que ustedes vean.
Exacto,
pues sí, mañana va a ser muy interesante cuando hablemos de la temporada 1994. Pero bueno, Charlie, no quiero que me regañen desde la isla de Cuba, pero sí quería leer un par de correos antes de pasar, de darle los últimos 5 minutos a Rafael, que no me regañen. No creo que me dé tiempo de leer los correos, pero dos cosas interesantes que llegaron durante el fin de semana, para que ustedes vean que nuestros fans en Cuba nunca descansan. Dice, mañana 19 de abril, o sea, ayer, se cumple un aniversario más del debut de Mini Niñoso en la MLB. Leí en algunos libros que uno de los que mejor trabajaba en Cuba era Guajiro Peña, que le pichaba a él. ¿Podría contarnos alguna anécdota con Mini Niñoso? Ha contado varias. Y por último, dice Michelle que después de que terminemos de dar las campañas del 69 hasta ahora, que nos concentremos en los equipos fuertes en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, por cierto, una cosita con respecto a eso de Guajiro pichándola a Miñoso. De voz de Miñoso Okay, en el programa nuestro Miñoso dijo un día, yo no sé qué me pasaba a mí con este guajiro, porque yo le bateaba a todos los mejores y las cosas, y el muerto este siempre me sacaba abajo.
Bueno, Rafa, para no desperdiciar más tiempo, pasa de una vez con tu sección olímpica, sin musiquita y sin nada.
Muy bien, muy bien. Bueno, hay un profesor de Global Public Health, o sea, de la cosa mundial esta, que está basado en Inglaterra, que ha dicho que es no realista, o sea, un realista, que es realístico, no sé cómo se dirá eso, no es real la posibilidad de que el Tokio 2020 pueda hacerse en el 21 si no se ha conseguido una vacuna para el coronavirus. Me dice, no creo que podamos hacerlo. ¿Por qué? Van a decir, la gente no va a venir. ¿Okay? O sea, piensa que hay que tener una vacuna. Esta vacuna, por cierto, lo que estaba leyendo en estos días, que tenemos mucho tiempo aquí para leer en la casa, este virus ya ha mutado, o sea, se ha hecho distinto. Hay no solo uno, dos o tres. O sea, cualquier vacuna que se haga, va a haber que hacerte la A, la B, la C, como ha pasado anteriormente en otras cosas. O sea, no es tan fácil hacer una vacuna. Ah, vamos a resolverlo. No, quizás ese le resuelve el caso a algunos, pero a otros no, porque otros tienen un virus ligeramente distinto. Bueno, la FISA está explorando la posibilidad de cambiar el Campeonato Mundial de Remo, pues FISA es la Federación Internacional de Remo, a ponerlo antes de los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial antes de los Juegos Olímpicos, cosa que era al revés, ¿no? Hay un boxeador americano amateur que se llama Davis, que iba a representar a Estados Unidos en estos Juegos, y entonces después iba a ser profesional. Bueno, ya él decidió que no se va a hacer profesional hasta después de los Juegos el año que viene. Evidentemente tiene mucho chance y no quiere perder la posibilidad de ganar medalla en un Juego Olímpico, ¿okay? Y había un ranking de esgrima, y la Federación de Esgrima, la FIE, dijo que se iba a congelar. Lo que hay es lo que hay hasta que lleguen los Juegos. No van a competir más, no van a clasificar más. Lo cual será buena noticia para uno y para otros no. Hay un sorteo de tenis que se llama el Laver Cup, la Copa Laver, que es un sorteo de hombres, que se ha siempre discutido entre un equipo europeo y uno representando el resto del mundo. Más o menos como una Copa Davis, pero de un solo lado. Esto no va a tener lugar este año. Ya lo suspendieron. O sea, totalmente suspendido, no se va a tener nunca por la pandemia. En Australia volvieron a sacar cuenta para hacerle otro corte a todos los miembros y empleados del Comité Olímpico Australiano, corte en el salario. O sea, le han ido cortando a medida que va avanzando esto, no se van haciendo las cosas, le van bajando el sueldo. Pronto estarán todos con los aborígenes ahí en la Rocanes, porque no le va a quedar nada más que el corderito de salchichón. Okay, bueno, hay otra cosa de fútbol en Inglaterra. El jugador de fútbol en Inglaterra, Norman Hunter, murió a los 76 años por el coronavirus. Así que esto está tocando, como dijo Pepe, a todo el mundo. El campeonato europeo de esgrima también, bueno, se ha suspendido por las mismas razones.
Mister Rafa, me están diciendo que no hay tiempo para más hasta aquí el Out 27, pero nosotros regresaremos mañana con otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael Chambi, el Guajiro, Juanito Pendaz, Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.